Álvaro Real.
El espejo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuestro programa de hoy nos lleva por multitud de eventos, distintos entre ellos, pero con un denominador común: celebración. Consagraciones episcopales, aniversarios de diversos grupos y de diócesis, entre otros asuntos. Esto nos lleva a recordar una vez más la fuerza de la Iglesia y su presencia en la sociedad para llevar a Dios en los ambientes y acontecimientos cotidianos. Algo que no puede caer en saco roto y que nos advierte de una comunidad eclesial en salida, como pide el Papa Francisco, y de lo que vamos a dar fe, y nunca mejor dicho, en los próximos minutos. Entramos ya en el Evangelio de este domingo, décimo del tiempo ordinario. Hemos terminado ya esa prolongación de la Pascua con esas celebraciones festivas de la Santísima Trinidad, del Corpus, ayer del corazón de Jesús y hoy del corazón de María. Y ya en este décimo domingo del tiempo ordinario, el pasaje evangélico de Lucas nos lleva hasta Naín, aquel pueblo en el que Cristo va de camino con los discípulos y se encuentra que en ese momento sacan a enterrar al hijo único de una viuda y el Señor, compadecido, le resucita. Aquí nos quedamos con la realidad de que Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Aquellas personas aprovecharon su presencia. Y hoy también Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos y que rompamos aquellas losas que nos dejan inmersos en esa cultura de la muerte, donde nos alejamos de Dios y nos alejamos de los demás. Esto, a grosso modo, es un poco lo que nos viene a decir el Evangelio de este décimo domingo del tiempo ordinario. Y como decimos, Dios es liberación y nos viene a quitar sin duda esas lacras que nos atan y denigran. Así pasa en nuestra siguiente historia, que nos habla del 81 aniversario de una asociación sin duda de sobra conocida, Alcohólicos Anónimos. Ella se dedica a ayudar a salir de esta lacra a muchas personas que sufren sus efectos. Sobre esta particular celebración nos habla en su reportaje Cristina Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Cansado, que sube de un bar, ese soy yo, cartel de cerrado, en el paraíso el corazón me pide.
Estos días se celebra el 81 aniversario de una asociación que a todos os sonará, aunque solo sea de nombre, pero su labor es inimaginable. Se llama Alcohólicos Anónimos y está presente en 183 países. Además, más de 2 millones de personas han dejado de beber gracias a ellos. Uno de ellos, este miembro de la Asociación de Segovia.
En el caso del alcoholismo es, en mi caso personal, ¿no? Es más complicado porque es la enfermedad del autoengaño, ¿eh? Quiere decir que nosotros bebemos porque la gente no nos quiere, porque la sociedad nos trata mal, porque el trabajo me ha ido mal, porque he discutido con mi mujer, porque no tengo el hijo que he deseado. En fin, cualquier cosa es una razón para nosotros, que realmente es una excusa, para irnos a beber, ¿eh? Y nunca queremos reconocer que somos alcohólicos porque pensamos que el alcohólico es el que está tirado debajo de un puente, con el tetrabrí en el abrigo y que ha perdido todo, ¿eh? Y no, el alcohólico soy yo, que tengo trabajo, tengo familia y no estoy tirado debajo de un puente.
Que no supe decir no, mientras las noches malhumorado en el...
Los miembros de Alcohólicos Anónimos suelen descubrir que su enfermedad es más profunda que la ingesta de bebida. El alcohol solo es el síntoma. Luis, al que conocí hace poco, me dijo que bebía porque estaba enfermo del alma. En Alcohólicos Anónimos hay un programa conocido como los 12 pasos de recuperación que funcionan como libro de cabecera de todo miembro de la asociación. En 5 de los 12 pasos, tal como fueron ideados por sus fundadores, el doctor Bob y el agente de bolsa Bill, se pide ayuda explícitamente a Dios, aunque especifican: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, dice el subtítulo del capítulo tercero. Algunos, como Luis, aprenden al llegar a esta asociación lo que es la espiritualidad. Él decía que no tenía ni idea de que podía haber algo más grande que él, y confiar en eso, en que existe, fue su primer acto de humildad. Todavía reconoce, no sabe si es Dios, la naturaleza, la energía o el cosmos, pero sabe que hay algo que cuida de él y eso le cambió. Hay otros que son católicos desde siempre y gracias a este programa de pasos refuerzan su fe, como explica el párroco de la parroquia de San Isidro de Salamanca, donde tiene en su parroquia un grupo de alcohólicos anónimos desde hace más de 20 años, a los que acompaña, como él dice, con estima, admiración y gratitud. Muchos de los grupos de alcohólicos anónimos en España se reúnen en parroquias. Por ejemplo, como decía, en Salamanca hay dos, en Madrid capital hay alrededor de 4. Estos 12 pasos abren mucho a los miembros a la trascendencia y eso, unido a que están en una parroquia, les interpela, afirma el coadjutor de la parroquia madrileña de Santa María de la Esperanza. En Alcohólicos Anónimos no hay cargos, pero hoy tampoco hay profesionales ni especialistas. Unos se ayudan a otros. Fueron ellos quienes inventaron los grupos de ayuda mutua. Luis es un claro ejemplo de éxito con esta ayuda mutua. Él trabaja en una multinacional muy competitiva en la que todo el mundo busca algo de los otros y desde que entró en Alcohólicos Anónimos observó atención desinteresada. Entonces vio que en el mundo no solo hay hostilidad y la sensación de insatisfacción con la que vivía poco a poco fue desapareciendo. ¡Feliz sábado!
Impresionante lo que acabamos de escuchar. Gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis?
Bueno, tardes. Habría que decir que noticia muy importante lo que nos tienes que contar hoy. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, sí, tenemos varias. Vamos a empezar por ese motu proprio, ese documento. Es una carta apostólica del Papa Francisco que se titula Como una madre amorosa, como una madre amorevole. Y establece qué es lo que tienen que hacer cuando hay un caso de un obispo que no ha actuado con diligencia o que ha actuado con negligencia frente a un caso de pederastia. El Papa relata 5 artículos en los que subraya algunos puntos, por ejemplo, que entre las causas graves que justifican la remoción de los cargos eclesiásticos, también de los obispos, se encuentra la negligencia en relación con los casos de abuso sexual de menores de edad o adultos vulnerables. Es una ley que establece un procedimiento que debe seguirse para la aplicación de un artículo que ya existe, está en los códigos. Y no estamos hablando de un proceso penal, porque no se trata de un delito llevado a cabo, sino de casos, insisto, de negligencia. Obispos, parcas o superiores religiosos, los equivalentes. Es decir, esto no tiene nada que ver con la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque no se trata de los delitos de abuso, de los que cometen abusos, sino de negligencia en el cargo. A tener en cuenta 2 puntos, la falta de diligencia también puede existir sin grave culpa moral por parte del obispo y luego, a la hora de apartarles del cargo, será suficiente, en los casos de pederastia, será suficiente que la falta de diligencia sea grave. Para los otros casos, como sabes, se requiere una falta de diligencia muy grave. En definitiva, estamos especificando, ampliando el reglamento, el proceso a seguir cuando se dan estos casos, o bien de no apartar al sacerdote que ha cometido un abuso, o de taparlo, o en fin, casos de negligencia, insisto. Lo que no es nuevo es que esto dependa directamente del Papa, eso ya existía. Hay una novedad, y es que se establece un colegio de juristas que va a ayudar al Papa, va a asistirle antes de tomar una decisión definitiva, y eso se puede prever que estará formado por cardenales y obispos. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro. Motu proprio, normativa sobre los procedimientos ante las actuaciones poco diligentes o negligentes de los obispos en los casos de pederastia.
Pues ahora también de sumo interés, cuéntanos ese importante avance de la reforma de la curia.
Pues ya tenemos fecha para el nacimiento del nuevo dicasterio. Desaparecen los pontificios consejos para laicos y para la familia y el 1 de septiembre de 2016 nace el dicasterio para laicos, familia y vida. Estará presidido por un prefecto al que ayudará un secretario que podrá ser laico o no. Y habrá 3 subsecretarios, laicos los 3. Uno para laicos, otro para familia y otro para vida. Es decir, el esquema será prefecto, secretario y 3 laicos que serán subsecretarios. Se ocupan cada uno de sus competencias y además podemos destacar que habrá una relación directa con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia, tanto con la sede central como con los institutos afiliados, por ejemplo, el que hay en España, para promover una dirección común en los estudios sobre matrimonio, familia y vida. Queda establecido, aprobado ad experimentum y entra en vigor, insisto, el 1 de septiembre de 2016. Es uno de los dos grandes nuevos dicasterios. Ah, por cierto, también la Pontificia Academia para la Vida estará conectada con este Familia, Laicos y Vida. El orden exacto es Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Empieza el 1 de septiembre.
Pues de vital importancia todo lo que nos has contado. Gracias, Paloma, y mañana te esperamos porque mañana hay canonizaciones.
Eso es, mañana más.
Un abrazo. Y se cumplen 25 años de la creación de la Archidiócesis de Madrid, que abarca Madrid, Alcalá y Getafe. La celebración de este acontecimiento tuvo lugar ayer viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, con una misa presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, concelebrando también Monseñor Juan Antonio Reitz Pla, obispo de Alcalá, así como Monseñor Joaquín López de Andújar, obispo de Getafe. Nos lo cuenta nuestra compañera Amparo Latre.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidió ayer la misa de acción de gracias por los 25 años de la creación de la provincia eclesiástica de Madrid, una ceremonia que estuvo concelebrada por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reitz Pla, y el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar.
Bueno, lo primero de todo, creo que fue un gran acierto la creación de las tres diócesis en la provincia eclesiástica de Madrid. Y esto se lo tenemos que agradecer al que entonces era cardenal arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía, que fue muy valiente a la hora de tomar esta decisión, porque sabía que había muchas dificultades, muchas resistencias, pero él fue muy clarividente y se vino preparando esta división de una manera muy concienzuda, a ver por dónde iban los límites de cada una de las diócesis, ¿no?
Getafe clausura de este modo la gran misión diocesana y se pone en marcha para preparar el centenario del Cerro de los Ángeles, que se remonta al año 1919.
Y ahora una de nuestras grandes noticias nos lleva hasta Valladolid, porque ayer a las 6 de la tarde tenía lugar la consagración episcopal del sacerdote Luis Argüello como nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis vallisoletana. Hablamos con nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Pascual, que siguió la ceremonia. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, sitúanos en primer lugar un poco el contexto. ¿Cómo transcurrió esa ceremonia?
Pues la ceremonia transcurrió en la Iglesia Catedral de Valladolid, una ceremonia en que acogió a cerca de 4.000 personas, la catedral estaba llena y la ceremonia fue completamente solemne, un alto respeto y una gran emoción por parte de todos los fieles que se congregaron allí. Se partió a las 5:30 desde el Palacio del Arzobispado, llegó Luis Argüello, ahora obispo auxiliar de Valladolid, acompañado de Ricardo Blázquez y del nuncio de su santidad, Renzo Frattini, y procesionó por los exteriores de la catedral hasta entrar por la puerta principal cuando comenzó la Eucaristía.
Además, un día de gran devoción porque el corazón de Jesús tiene allí gran raigambre.
Exactamente, fue un día de gran devoción, se celebró la misa, se conjugaron esa misa de ordenación con la misa del Sagrado Corazón, las lecturas pertenecieron al Sagrado Corazón, y es una celebración que además conjuga muy bien con el lema que ha elegido Luis Argüello para su obispado, Veni Lumen Cordium, ven luz de los corazones.
Pues yo quiero centrarme en alguno de estos momentos de la misa, concretamente el momento de las palabras del ya nuevo obispo auxiliar, que en su primera locución comenzó recogiendo el testigo de lo que le pide el Papa en la bula de su nombramiento. Así lo dijo ante la Asamblea y ante el nuncio apostólico.
Estoy seguro que en unidad de propósitos, en armonía de empeño con el señor cardenal arzobispo, usted sabrá prestarle gustoso...
Bueno, estas eran las palabras del nuncio apostólico. Ahora escuchamos ya estas palabras de Luis Argüello.
Gracias, señor nuncio, por su presencia. Renueve ante el Papa Francisco mi comunión y mi agradecimiento. Y exprésele que quiero ser, como él dice, un obispo querigmático, orante y pastor, que acojo la recomendación que me hace en la bula de nombramiento de seguir el ejemplo de Cristo, Maestro Divino, que no vino a ser servido, sino a servir.
Sin duda la palabra servicio. Como ves, Juan, pues el nuevo obispo auxiliar recordó en ese resumen lo que tiene que ser un buen pastor, ¿no es así?
Exactamente, recordó cómo tiene que ser un buen pastor, cómo tiene que guiar al pueblo de Cristo en Valladolid, y valora además este nombramiento como obispo auxiliar como dos cosas. Primero, como una nueva oportunidad, y además como una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de comunión de vida para anunciar la belleza del rostro de Jesús, la novedad del Evangelio y la alegría de la misericordia, y una segunda oportunidad para vivir el sacerdocio, apostólico, en la escucha más honda de la palabra, para anunciarlo con más audacia. Esas son palabras textuales de su alocución final.
Y también él mismo, pues, recordó otro momento, es, habló de oportunidad, porque dijo que su nuevo ministerio es una nueva oportunidad para vivir como discípulo misionero, y también recordó que su sacerdocio apostólico le ayudará a vivir desde la plenitud del sacramento del orden. Le escuchamos.
Veni lumen cordium, para que con un corazón agradecido pueda aprovechar la nueva oportunidad que me ofreces de ser discípulo misionero con mis hermanos bautizados. Veni lumen cordium, para coger la segunda oportunidad de vivir el sacerdocio apostólico al recibir ahora la plenitud del sacramento del orden.
Vemos, nos quedamos con estas palabras, como decíamos ayer, en un día engalanado donde se notaría esa gran presencia de vallisoletanos en la catedral, ¿verdad, Juan?
Exactamente, como te digo, cerca de 4.000 personas acudieron a esta celebración. Obviamente, la catedral de Valladolid es grande, pero como todos saben, está inacabada, por lo tanto, no podía acoger a todo el mundo, y para la ocasión se situó en la antigua colegiata de Santa María, justo detrás de lo que sería el altar mayor de esta catedral, una especie de salón de actos improvisado donde se situó una pantalla gigante con sillas para que todos aquellos fieles que no pudieron entrar en la catedral pudieran seguir el acto desde allí. Un emplazamiento que se llama el Patio de los Cipreses, es de verdad un emplazamiento precioso y donde se pudo seguir perfectamente esta ceremonia.
Pues simplemente ya para terminar, una pregunta de nota para ti, Juan. De todo lo de ayer, ¿qué destacar, aparte de lo que has destacado a ti, qué es lo que más te marcó en ese momento, en esa celebración de las palabras, o ya para resaltar algo al final?
A mí lo que más me marcó, lo que más me impactó fue la solemnidad y el silencio respetuoso que se mantuvo durante toda la ceremonia, que solo se rompió durante dos momentos. Se rompió con dos grandes ovaciones, una en el momento en el que ya es oficiado obispo auxiliar, ordenado, y la segunda es cuando Luis Argüello recorre la catedral bendiciendo a todos los presentes. En esos dos momentos se le recibió con una gran oración que rompió el silencio que marcó toda la ceremonia, excepto en esos dos momentos, que era impresionante, además con la acústica de la catedral, que daba aún mucho más bonita la solemnidad de esos aplausos.
Pues con esto nos quedamos. Gracias, Juan Pascual, y enseguida vamos con más conmemoraciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Hombre, primero, los 12 goles a Malta, tremendo, aquello era la cosa tremenda. Y después el fallo de Arconada, lo que ocurrió en París aquel día. Y ya el más reciente, el minuto en el que cambió todo, ¿no? Con Torres marcando el 1-0 en la final de Alemania en el Prater y Luis Aragonés en la banda.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo vive la Eurocopa contigo.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a la 1:30 de esta tarde ha comenzado ese acto de clausura en la Universidad Pontificia de Salamanca del Congreso Conferencias Episcopales Orígenes, Presente y Perspectivas. Un evento que se ha realizado al cumplirse 50 años de la Conferencia Episcopal Española. De ello les hemos ido informando estos días y ahora queremos hacer un breve recorrido de análisis por estos momentos intensos. Para ello contamos con Gonzalo Tejerina, que es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia y miembro del comité organizador de este congreso. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo valoraríamos este congreso ahora ya que ha terminado?
Bueno, acaba de terminar, por tanto, pues a lo mejor no tenemos todavía la suficiente distancia para una valoración más sosegada y más precisa, pero en cualquier caso es evidente, según juicio de todos, pues que como tal congreso, como momento de reflexión teórica, pues ha sido francamente bueno, ¿verdad? Ha sido relativamente largo, jueves prácticamente entero, el viernes entero, el sábado entero, hasta hoy a la 1:30. Efectivamente ha tenido lugar la clausura, por tanto de una cierta duración, bastante intenso, con intervención de grandes especialistas en la materia, y a juicio de todos, pues como digo, realmente hay una satisfacción grande respecto del resultado, ¿no?
O sea que el evento ha sido grande, el recuerdo de los 50 años es grande, pero el evento también para celebrarlo con este congreso, también el congreso ha sido grandioso, por así decirlo.
Bueno, yo me permito decir que ha estado muy bien. A mi juicio ha estado muy bien. El congreso es una de las actividades que la Conferencia Episcopal Española ha programado para celebrar los 50 años de su fundación. Naturalmente el tema en estudio en el congreso pues será este mismo, ¿no? Las conferencias episcopales como realidad eclesial al celebrarse los 50 años de la fundación de la Española, y desde múltiples puntos de vista pues ha ido abordando la realidad eclesial de una conferencia episcopal y en concreto lo que es la Española desde sus orígenes, pues ahora hace 50 años, ¿no? Perspectivas pastorales, históricas, teológicas, canónicas, en fin. En total han sido exactamente 9 conferencias y 2 amplias mesas redondas. Y bueno, pues de todo ello, como he dicho, de todas estas perspectivas, pues se ha hablado bien del fenómeno eclesial que es una conferencia episcopal.
Y como ha habido tantos ponentes y ha sido, como decimos, ha estado bien, como me decía antes, si se tuviese que quedar con alguna charla o algún momento concreto, ¿con cuál se quedaría?
Hombre, eso es muy difícil decir. Yo soy teólogo y a mí la reflexión teológica que se ha desarrollado sobre la conferencia episcopal, pues me ha parecido a mí personalmente sumamente interesante, muy importante, ¿no? Pero mire, el cuadro anterior, que era de tipo histórico, pues ha sido una introducción muy rica y muy conveniente para dar paso después a lo que es la reflexión propiamente teológica sobre una conferencia episcopal. En ese sector primero, en ese bloque histórico, pues se ha abordado el nacimiento de las conferencias, que nacen en el siglo XIX, y es un nacimiento cuya historia es muy interesante, muy apasionante, porque la Española nace justamente al clausurarse el Concilio Vaticano II. Pero pues otros países, por distintas razones históricas, ya habían dado a luz a sus respectivas conferencias episcopales. El repaso histórico de cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo se van articulando, pues realmente ha sido, a mi juicio, muy enriquecedor y, como digo, un marco histórico muy interesante para entender después cómo deben evolucionar teológicamente hoy. Y el último punto de vista, el último bloque, más bien pastoral, pues es imprescindible. O sea, pues, en definitiva, es una conferencia de pastores y, pues, por tanto, ver su perspectiva pastoral es indispensable.
Pues con estas palabras nos quedamos. Enhorabuena por este evento y, Gonzalo Tejerina, gracias por estar aquí con nosotros. Que vaya
muy
todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nosotros ya no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Oscar Gómez, y ahora sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.